buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 13 de abril de este año 2015. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Hillary Clinton anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y se realizó en Panamá la Cumbre de las Américas con la presencia de los presidentes de Latinoamérica. Tendremos notas con nuestros enviados especiales. El presidente Barack Obama se reúne con presidentes de Centroamérica y reafirma su compromiso con la región y la migración de niños. Tendremos invitados especiales conversando con nuestros enviados. Y comenzamos diciendo que la ex primera dama y también ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció su candidatura a la presidencia del país por el Partido Demócrata para las elecciones de 2016. Me presento a la presidencia. Los estadounidenses han superado tiempos económicamente duros, pero aún el sistema sigue favoreciendo a aquellos que están en lo más alto. Dijo, cada día los estadounidenses necesitan un luchador y quiero ser esa luchadora, señaló Clinton en un video presentado en su página web oficial. Cuando las familias son fuertes, Estados Unidos es fuerte, dice Hillary Clinton en un video de 90 segundos de duración. En 2008, Clinton perdió las primarias demócratas que ganó Barack Obama. De alcanzar la Casa Blanca, la también ex primera dama se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Estados Unidos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Panamá, una joya de pueblos originarios, de ritmos contagiosos, de tradiciones maravillosas. Orgullosos de nuestra principal misión, unir al mundo, y de abrazar a nuestros hermanos visitantes, a este país de historia y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes, a este país de paz. Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.
Y a esta cumbre llegó precisamente Yoconda Tapia, la enviada especial de La Voz de América, con quien ya estamos en contacto directo. Yoconda, muy buenos días este lunes.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes. Y la cumbre de Panamá ya cerró sus actividades, aunque todavía el centro de convenciones Atlapa está funcionando para mucha prensa que se quedó aquí para poder hacer ya su trabajo de evaluación de lo que fue esta cumbre, pero ya prácticamente ahora de lo que se habla es de resultados y de todo lo que ha sucedido durante una intensa semana.
¿Y cuáles son, digamos, estas notas de las que habla la gente luego de concluida esta séptima cumbre de las Américas?
Muy importante el mencionar que esta cumbre fue histórica porque tuvo lo que se anticipaba, encuentros que el presidente Barack Obama debía enfrentar y que hoy son motivo de análisis, no solamente en cada una de las naciones involucradas en esto, sino en todas las Américas, empezando por esa reunión que sostuvo con Raúl Castro y en la que el presidente Obama dejó claramente establecida la política de Estados Unidos hacia la isla. Un cambio sustancial que se ha observado en los últimos meses, que ha motivado varias reuniones entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba, y la frase con la que el presidente Obama describió esta reunión y todo este proceso de la nueva etapa de las relaciones Estados Unidos-Cuba. El presidente Obama dijo: estoy cautelosamente optimista. Lo dijo en una conferencia de prensa a la que se convocó el sábado por la tarde, después de haberse escuchado los discursos de Raúl Castro y del presidente Obama. Hay muchos elementos que poner sobre el camino, y esto va a derivar en un proceso que no va a ser rápido. Lo dijo así el secretario de Estado John Kerry, lo dijo Roberta Jacobson. Todos ellos coincidieron en que el camino está abierto, pero que puede tener una cantidad diferente de matices a lo largo del proceso. Hay ahora la apertura a las reuniones para establecer las relaciones diplomáticas, que es el primer paso, y posteriormente vendrán los otros pasos. El presidente Obama reiteró que está muy interesado en que muy pronto se puedan reabrir las embajadas de Estados Unidos en Cuba y de Cuba en Washington. Esto sería el primer paso, y una vez que se avance en ello, vendrá lo demás.
Aparte de Cuba, Estados Unidos, se esperaba también una participación, diríamos, en bloque alrededor de Venezuela, con otros países que están apoyando a Nicolás Maduro. ¿Cómo se produjo esa participación, Yoconda?
Ha sucedido eso, obviamente, durante la primera plenaria de la cumbre. El pasado sábado se escucharon las voces de solidaridad y apoyo de varios presidentes hacia Venezuela. Y obviamente, como ya es acostumbrado, palabras de condena a Estados Unidos por diferentes aspectos. Sin embargo, yo creo que también en ese proceso se avanzó un poco. El presidente Obama y el presidente Maduro se encontraron fugazmente durante muy pocos minutos. Sus equipos de prensa dicen que fue un encuentro muy respetuoso en el marco de lo que debe ser entre dos dignatarios de Estado. Hay muchas diferencias entre ambos mandatarios, y estas quedaron en evidencia durante esta cumbre de las Américas. Hay una decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener con firmeza la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Obama, de establecer sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo hay una intención de suavizar esa situación y acercarse a este gobierno y tratar de buscar la mejor forma pacífica y a través del diálogo en una salida que todo el mundo espera, básicamente en relación al respeto de los derechos humanos y a la libertad de los presos políticos. Es indudable que aquella declaración de Panamá firmada por más de 25 expresidentes de Latinoamérica y España ha tenido su impacto en Venezuela. Muchos de los funcionarios venezolanos admitieron que esta situación no la esperaban que sucediera en el marco de la cumbre, y es por eso que ahora el escenario puede ser un tanto diferente, aunque por supuesto, como dijo Nicolás Maduro, es muy firme en lo que ha venido diciendo, que su gobierno va a continuar haciendo política en la forma en la que la ha hecho ahora, sin mayores cambios.
Y bien, finaliza esta cumbre. ¿Hay algún documento oficial? ¿Hay algunas notas importantes que podríamos rescatar, Yoconda?
Bueno, el documento oficial no se emitió en la Cumbre de las Américas, solamente se elaboró un documento técnico en base a las recomendaciones de los cuatro foros paralelos que se realizaron en el marco de la cumbre y que quedarán en manos de la Organización de los Estados Americanos. Los dignatarios que asistieron, que históricamente fueron la mayoría de todas las cumbres que se han realizado, están de acuerdo en que hay mucho por hacer en cuanto a las recomendaciones, sobre todo del foro de la sociedad civil en materia de derechos humanos, la vigencia de los derechos democráticos, la libertad de prensa, de expresión, gobernabilidad, etcétera. También establecer un mecanismo para poder hacer un seguimiento a las conclusiones del foro empresarial, que ha sido uno de los más importantes, a mi juicio, la estrella de la cumbre, y también hablar sobre la educación a través del foro de los estudiantes y de los rectores universitarios. Todo este proceso tiene que continuar en el curso de los próximos 3 años para que en la próxima cumbre de las Américas se pueda establecer una evaluación de lo que se ha avanzado en esta materia.
Bien, muchísimas gracias, Gioconda. Esperemos que hayan pasado momentos muy especiales en cuanto al trabajo periodístico y los esperamos de vuelta aquí en casa en La Voz de América. Un saludo, pues.
Seguro, igualmente. Ha sido un placer trabajar con el equipo de La Voz de América en Panamá. Hasta mañana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Será Gioconda Tapia con nosotros y establecemos rápidamente el contacto con Celia Mendoza, que también ha sido otra de las periodistas destacadas en Panamá por La Voz de América. Celia, muy buenos días. Bienvenida a Estudio 45.
Muy buenos días, Henry. Muchas gracias.
¿Qué novedades podríamos anotar en este espacio donde ya muchas cosas se han dicho, la cumbre ha pasado, pero quedan notas muy importantes?
Así es, realmente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se robaron el espacio principal, el protagonismo de esta cumbre de las Américas. Desde el inicio, cuando los medios de comunicaciones llegaron y empezaron a trabajar desde luego en cubrir esta cumbre de las Américas, a pesar de todos los temas que se empezaron a trabajar, desde luego seguridad, economía en la región, desarrollo, este en particular se convirtió en la prioridad. Ya la reunión del presidente Barack Obama con el líder de Cuba, Raúl Castro, nos permitió ver que hay desde luego una intención clara por parte de ambos países, y durante sus discursos fue muy claro ver al presidente Barack Obama asegurar que estaba dispuesto a seguir trabajando para lograr que se llegue a un punto donde las relaciones se puedan restablecer, no solamente abrir las embajadas en Washington, así como en Cuba, en La Habana, sino también que pudieran convencer al Congreso de los Estados Unidos de que se levante el bloqueo, algo que es fundamental para los cubanos. Y esto es algo que mencionó el canciller cubano justo después de que se acabaran las intervenciones en la Cumbre de las Américas por parte de los presidentes de Estados Unidos y Cuba. Nosotros estuvimos presentes durante esta intervención que tuvo el canciller Bruno Rodríguez con los medios de comunicación, y esto fue lo que él dijo durante esta conferencia de prensa.
Puedo decir que el primer paso en el que trabajamos está referido a la primera etapa en materia de lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado un cambio de política, que implica el reconocimiento al gobierno revolucionario mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta primera etapa, relacionada con aspectos puramente diplomáticos, tal como distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han señalado, se trabaja de mutuo acuerdo y se alcanzan algunos progresos para crear el contexto apropiado para hacerlo. Para Cuba, y hablamos de intereses respectivos, para Cuba es importante que concluya con una decisión justa que implique la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que nunca nuestro país debió estar, porque es absolutamente injusto e infundado. Así como el restablecimiento de servicios bancarios a nuestra sección de intereses en Washington, que fueron cortados hace más de un año como consecuencia de la aplicación del bloqueo en el sector financiero. Se trabaja también en aspectos relacionados con el normal funcionamiento de ambas embajadas. Y entiendo que, si bien permanecen aspectos que requerirán ulteriores negociaciones, ambos presidentes confirmaron su interés de avanzar tal como se anunció el día 17 de diciembre y encontrar terreno común basados en el núcleo esencial de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que es el absoluto respeto por parte del personal diplomático acreditado en cada una de las capitales a las leyes nacionales del Estado receptor.
Y Y como podíamos escuchar, realmente todavía se muestra que hay tensión en algunos temas. La salida de la lista de los países que apoyan el terrorismo es una de ellas, pero el presidente Barack Obama lo mencionó, que no ha tenido el tiempo de revisar el reporte porque ha estado viajando, pero que lo hará lo antes posible, trabajar con el Departamento de Estado y ver cómo se pueden mover en ese punto en particular. Asimismo, Cuba manifestó que es fundamental y ellos esperan y tienen la confianza, lo dijo así el presidente cubano Raúl Castro, que el presidente utilice sus acciones ejecutivas para seguir presionando, para meterse en esta pelea legal con el gobierno, con el Congreso de los Estados Unidos. Y para ello también Raúl Castro tuvo un momento muy interesante en el que le pidió disculpas al presidente Barack Obama por las acusaciones tan fuertes y aseguró que de los últimos presidentes, que son 10 y 11 con él, no se ha tenido ningún tipo de acercamiento y que ellos han sido responsables por lo que le pasa a Cuba, pero le quitó toda responsabilidad al presidente Barack Obama y además de esto aseguró que era un hombre bueno. Un cambio total y desde luego un momento histórico.
Qué bien. Dentro de todo este trabajo, pues estas notas hacen meditar acerca de lo que va a ocurrir en sentido del cambio de política entre Estados Unidos y Cuba. ¿Algo más que anotar, Celia?
Sí, realmente en reacción a esto, y como mencionaba ya nuestra compañera Yoconda, esta cumbre de las Américas llevó a que se reunieran diferentes grupos de la sociedad civil, y el foro de la sociedad civil tuvo a diferentes disidentes cubanos quienes participaron durante estos eventos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con una dama de blanco, la señora Berta Soler, quien habló con La Voz de América y expresó qué era lo que ella esperaba de esta cumbre de las Américas y reaccionó desde luego a la posición y el manejo que se ha tenido por parte del gobierno de Raúl Castro y lo que ellos esperan ver. Al mismo tiempo explicó algunos detalles de lo que ellos están viendo en términos de la región y la influencia en Venezuela.
Cuéntame un poco acerca de lo que significan estos eventos, esta cumbre de las Américas y desde luego con la expectativa de un posible restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, primeramente para nosotros es algo muy importante y que va a ser histórico, puesto de que un gobierno elegido por su país de una forma democrática nos ha invitado, nos ha acogido aquí en su país. Y también queremos darle las gracias al pueblo panameño que nos ha acogido de poder participar por primera vez en la sociedad civil cubana, que el gobierno cubano no la ha legitimizado, no nos reconoce, para poder plantear donde van a estar muchos mandatarios que han sido electos o elegidos de una forma democrática, poderle decir la realidad y mensajes, declaraciones que tenemos para que puedan conocer y puedan saber la realidad de Cuba.
Para las damas de blanco, ¿qué significa esta cumbre de las Américas en términos de derechos humanos, de la posibilidad de establecer un plan o objetivos por parte de América Latina, del hemisferio, acerca de este tema?
Es muy importante, puesto de que las damas de blanco recientemente hemos hecho un referendo revocatorio, donde sin tener ninguna madurez política, hemos podido hacer lo que nunca el gobierno cubano ha hecho, y es muy importante que el gobierno cubano vea de que es necesario hacer elecciones plurales, libres y plurales dentro de Cuba para poder elegir un presidente o una presidenta, pero también es muy importante podemos interactuar con muchas personas de otros países y poder llegar nuestro mensaje a los gobiernos que han sido elegidos de una forma democrática.
¿Esperan de alguna manera acercarse al gobierno de los Estados Unidos, la delegación del presidente Barack Obama, a hablar con ellos?
Bueno, realmente si tuviéramos la posibilidad, algunos de los que estamos aquí de la sociedad civil no leal, cuando digo leal, la que responde a los intereses del gobierno cubano, que es partidista, es comunista, no estamos hablando de la sociedad civil, que el gobierno cubano no nos reconoce, que nos tilda, nos llama de mercenarios, de asalariados. Es muy importante que algunos de nosotros podamos hablar con el presidente Obama y poderle explicar o decirle nuestro sentir, nuestra preocupación, que es muy importante.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas, el futuro que usted ve para Cuba después de esta cumbre?
Bueno, para Cuba realmente lo primero que queremos es que Cuba sea libre y democrática, de que hayan elecciones libres y plurales, donde podamos sacar nuestro el pueblo, por mayoría, sacar quién es el que va a ser presidente. Pensamos que quizás estos presidentes que van a estar aquí puedan escucharnos, puedan tratar de ayudarnos, pero de no ser así, pues nada, tenemos que seguir o debemos seguir luchando de una forma pacífica, no violenta, por alcanzar lo que queremos, la libertad y la democracia, que eso depende de nosotros cubanos y no depende de ningún gobierno. Lo que sí queremos es contar con el apoyo moral y espiritual de todos los gobiernos amantes de la libertad y de la democracia.
Terminando de esta manera, Venezuela es un tema que se ha dado en la región. ¿Cómo ven las damas de blanco la situación con Venezuela y lo que está sucediendo, en especial porque se acusa al gobierno cubano de tener injerencia en
este? Sí, realmente el gobierno cubano no quiere injerencia de ningún gobierno en Cuba, pero el gobierno cubano sí, toda una vida ha tenido que ver desde Chávez vivo con la problemática que se ha presentado día a día al pueblo venezolano. Es muy importante que aquí muchos venezolanos lo apoyamos, porque somos hermanos del pueblo venezolano, un pueblo que ha tenido libertad y el gobierno de Cuba ha ayudado a que Maduro les robe la libertad y la democracia de ese pueblo, y realmente están en unos momentos muy difíciles, donde están muriendo mucha gente, donde lo están llevando mucho a prisión, pero también están pasando hambre y necesidad, como lo estamos pasando nosotros dentro de Cuba, un pueblo donde siempre ha existido de todo y ha reinado la libertad y la paz.
El presidente Barack Obama tuvo la oportunidad de reunirse con miembros de la sociedad civil durante su visita a la Cumbre de las Américas, y es importante recalcar que hay miembros de la disidencia que pudieron hablar con él y expresar sus preocupaciones, algo que él manifestó durante su reunión en la Cumbre de las Américas, asegurando que los derechos humanos siguen siendo una preocupación que tiene su administración a la hora de restablecer relaciones con Cuba y que seguirán trabajando para lograr que haya una posibilidad de que estos derechos civiles, derechos humanos, así como la posibilidad de una libertad de prensa, se puedan establecer en algún momento. Por ahora, sin embargo, la prioridad es que se puedan llegar a abrir las embajadas y, desde luego, eliminar el embargo.
Bien, Celia, muchísimas gracias. Completísimo el informe, las notas especiales y el trabajo excelente en esta labor de cubrir la séptima cumbre de las Américas. Enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes, muchas.
Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45 con estas notas importantes. La crisis económica y la inseguridad en Venezuela han impulsado a miles de jóvenes estudiantes y profesionales a emigrar en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. Tenemos la nota especial con Álvaro Algar.
Cada día son más los venezolanos que se van al exterior en busca de mejores oportunidades de vida. La situación es alarmante. A juicio del sociólogo Rubén Álamo, los motivos principales de esta migración son el miedo a ser víctima de la violencia y la crisis económica que atraviesa el país.
El 90% de las personas que salen del país tienen título universitario y el 40% tiene maestría. Es una fuga de cerebros que se está dando.
La situación ha provocado la partida de cientos de talentos locales, quienes luego de probar suerte en el extranjero, según el defensor del pueblo, en su mayoría no retorna al país.
Las personas que lograron culminar sus carreras, el 60% no regresó al país.
Un grupo de jóvenes encuestados por La Voz de América asegura que Venezuela dejó de ser uno de los mayores exportadores de petróleo para convertirse en un exportador de talentos.
Muchos, dice el gobierno, que se van a estudiar y no regresan, no regresan porque no hay oportunidades de trabajo donde aplicar los conocimientos que han sido adquiridos.
Según cifras extraoficiales, en los últimos 5 años se han ido aproximadamente del país 3 millones de personas. Sin embargo, a juicio de expertos, lo preocupante no es la cantidad, sino la calidad de esta migración. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y con Álvaro teníamos esa nota. Vamos a establecer el contacto directo con Caracas, donde está Aymara Lorenzo, luego de un fin de semana con bastante novedad. Vamos a saludar. Aymara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Henry. Un saludo para ti y para nuestra audiencia.
¿Qué novedades tenemos luego de que ya concluyó la cumbre? ¿Qué se dice? ¿Qué repercusiones hay en el país?
Bueno, repercusiones, pues la que se observa a través de toda la prensa es que el gran perdedor de esta cumbre fue el presidente Nicolás Maduro, quien, por cierto, dijo este sábado, luego de su encuentro sostenido con el mandatario estadounidense Barack Obama, que en los próximos días podría abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro, quien además detalló que el encuentro con el presidente Barack Obama fue de unos 10 minutos y se llevó a cabo en los espacios del Centro de Convenciones de Atlapa. Sin embargo, hubo otros venezolanos que sí pudieron tener un encuentro sostenido y organizado con todo el protocolo con el presidente Barack Obama, entre ellos la venezolana Rocío San Miguel, de la organización no gubernamental Control Ciudadano, quien dijo que pues había expuesto al presidente Barack Obama en este encuentro en el que participaron unas 15 personas de diferentes países, pues la situación sobre la persecución y el hostigamiento a los activistas de derechos humanos en Venezuela. Existe total expectativa sobre lo que el presidente Nicolás Maduro, por cierto, diga en las próximas horas ante los venezolanos, porque pues se espera que haga un balance de esta cumbre en la que, como hice referencia al inicio de este contacto, analistas políticos refieren que fue el gran derrotado, porque en definitiva el gran protagonista del encuentro de la cumbre fue el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Perfectamente, Aymara. Suponemos que hay todavía algunos puntos que se van a seguir analizando en los próximos días. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por esa información. Un saludo y nos reencontramos mañana.
Así será. Hasta mañana.
Muchísimas gracias. Era Aymara Lorenzo. Nosotros con esa nota vamos a ir cerrando nuestra edición de hoy de Estudio 45, agradeciendo a nuestro equipo con Elena Skotowska en la producción general, Flavio Villacorta en el apoyo, los ingenieros Wojtek Zorniak y Justin Twaits. Los dejamos con Cole Swindle y este N-Word the Whiskey. Hasta aquí, Estudio 45. I've already moved on. I don't care what his name is. Girl, it is what it is. I won't waste a dime or the bartender's time trying to catch a buzz over the thought of us. But I'll drink to a country song, to another long work week gone, and I'll raise my glass to a long lost buddy I ain't seen. I might stay for one more round, or I might close this place down, but don't think for a second I'm out to drown your memory. Baby, you ain't worth